Carlos, buen día para todos los que te acompañan en estudio y bueno, a toda la audiencia de Radio 800.
Ayer estaba usted acompañando, viceministro, al ministro de Hacienda y a otro agente del equipo económico con respecto a las nuevas medidas, y al finalizar escuchábamos declaraciones con respecto a este tema de CADEP, de las tabacaleras, y usted decía CADEP debería retractarse. ¿Por qué? Para insistir un poquitito, viceministro.
Bueno, en primer lugar, Carlos, creo que un estudio de esta naturaleza en el cual mencionan una posible evasión de 400 millones de dólares golpea de manera directa a la administración tributaria. En ese concepto, cuando a mí me preguntan, de hecho yo le solicité eso en una reunión que tuvimos ayer con la gente de CADEP y de la Universidad de Illinois, a los efectos que se puedan corregir el error, porque ellos en su conclusión hacen esa aseveración. Entonces evidentemente golpea directamente a todo el trabajo que hace esta Secretaría de Estado. Entonces por eso es que a nuestro criterio deberían corregir ese error de tal manera a que puedan expresar correctamente las conclusiones, ¿verdad? Porque dañan a la imagen de tributación y también dañan a la imagen del país.
Claro, porque más allá de lo que pueda pasar con las tabacaleras en sí, al final le apuntan a tributación.
Pero por supuesto, por eso es que cuando alguien o algunas personas salen a decir que yo le defiendo el sector tabacalero, están equivocados. Yo lo que hago es defiendo la gestión que hace la administración tributaria y por ende la imagen del país, ¿verdad? Porque hay mucha ligereza al decir que hay 400 millones de dólares evadidos por año, imagínate, Carlos, o sea, estamos hablando de mucho dinero. Y el sistema, como yo te había explicado el otro día, y cuando el doctor también, Galeano, preguntaba, para nosotros es muy clara la situación y tenemos forma de mostrar justamente en qué se basó el informe para poder expresar eso, ¿verdad? Ellos dicen que solo se declaró 345 millones de cajetillas en un promedio de 11 años. Sin embargo, nosotros tenemos registrados, conforme a la declaración jurada y a los controles que hicimos a través de los precintados que se le aplican a las cajas máster, tenemos 2.800 millones de cajetillas en promedio en estos 11 años. Entonces, evidentemente, hay un error en el dato. Nosotros no cuestionamos la fórmula, no cuestionamos la metodología. Al contrario, la metodología en la oferta que ellos dicen, y para ser sencillo, ellos lo que dicen es, de tanto insumo y materia prima que se importó, este tenía que ser la producción. ¿Cuánto? 2.700 millones. ¿Cuánto tenemos registrado nosotros ante la Subsecretaría de Estado de Tributación? 2.800 millones. Entonces, no varía tanto entre lo que ellos tuvieron con lo que nosotros tenemos declarado, ¿verdad? Pero ellos, al afirmar que hay solo 345 millones de cajetillas, hay una diferencia abismal que perjudica lastimosamente a la administración tributaria. Entonces nosotros no vemos la obligación de tener que hacer esas precisiones, de tal manera que el estudio, si bien está bien hecho en la metodología, utiliza un dato errado, un valor errado, por lo tanto la conclusión también es errada.
¿Algo, doctor Galeano, a propósito?
Sí, que doctor Orué, buen día, Rubén Galeano. Lo siguiente, resulta demasiado importante para la credibilidad de la tarea fiscal tributaria aclarar esta situación que se dio con este instituto. Por eso que usted refirió al principio, ¿cómo impacta en la tarea que ustedes vienen haciendo? Aquí, si alguien cometió un error de cualquiera de los dos sectores, ese alguien o ese sector debe reconocerlo, porque en un momento tan delicado como este que vivimos en el país, donde requerimos de todos los recursos posibles para hacer frente a las necesidades de la pandemia, que la ciudadanía quede descreída de la tarea del sector fiscal tributario del país puede ser muy dañino para las recaudaciones y a un mediano, sin, por no decir corto plazo, nos puede traer incluso problemas para cubrir las necesidades de salud, doctor.
Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, doctor. Es tal y cual lo mencionas, Por eso es que nosotros salimos a hacer esas aclaraciones, más el día de hoy la Subsecretaría de Estado de Tributación va a emitir un comunicado respecto al informe de CADET, donde manifiesta justamente esto que le estoy señalando y que nosotros el día de ayer justamente lo señalamos a ellos mismos, de tal manera que puedan corregir ese dato erróneo en la fórmula o en la aplicación de la fórmula y la metodología, ¿verdad? Acá vuelvo a decir, no cuestionamos la metodología, lo que se cuestiona es el dato, y hay que ser claros, ¿verdad? El sector tabacalero, si bien podemos encontrar posibles diferencias, o sea, no podemos, nosotros no decimos que el sistema es infalible, lo que nosotros decimos es que los datos que utilizaron ellos son incorrectos, de tal manera que la conclusión también es incorrecta. Entonces acá hay un punto muy importante, lo que vos mencionás, la credibilidad, ¿verdad? Esa confianza en el cual yo veo que un sector no está pagando supuestamente, ¿cómo yo me voy a sentir si veo que, ay, ¿por qué al otro le cobra y a mí, por qué al otro no le cobra y a mí me está cobrando? ¿O por qué me controla a mí nomás y al otro sector no le controla? Porque desde que se genera esa duda, lógicamente, y en base a un estudio de una institución que es respetada, evidentemente genera esa reacción de la gente. Y nosotros en esta situación que estamos, podemos discutir que el tributo es bajo, podemos discutir que el precio que se paga, el tributo se paga sobre un precio bajo, y podemos discutir también. Ahora, lo que no podemos afirmar bajo ninguna circunstancia es que hay una evasión de 400 millones de dólares de ese sector por año. Estamos hablando de muchísimo dinero, y en realidad la producción que ellos declaran en su estudio, inclusive lo que nosotros tenemos declarado, es mayor de lo que ellos sacan en la conclusión de su estudio. Entonces, no hay tal diferencia como ellos están manifestando. Y por eso nosotros, respetuosamente, el día de ayer, en la reunión, le manifestamos eso, doctor Galeano.
Doctor, una cuestión, José Rojas le saluda. Quiero bajar un poco totalmente el lenguaje, digamos, para ver si, para poder también hacer entender a un grupo de gente que probablemente no logra entrar en un cálculo de 400 millones de evasión. Le pregunto lo siguiente. En el manejo presupuestario, en el manejo del dinero del gobierno, ¿es fácil o es difícil ocultar 400 millones de dólares por año de evasión?
Por supuesto que es difícil, a no ser que tenga un búnker donde guarde todo ese dinero, ¿verdad? Y por el flujo financiero y el PIB que nosotros manejamos por año, en realidad, o sea, el movimiento de dinero, mejor dicho, que se hace por año, evidentemente 400 millones de dólares va a ser muy fácilmente detectable en un esquema de ese tipo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que el negocio de las tabacaleras, estamos hablando de más de 11 tabacaleras en territorio paraguayo, radica justamente en la presión tributaria baja que tiene el sector, ¿verdad? Si hacemos comparaciones con otros países. Entonces, estamos viendo también que el sector es un sector que aporta entre 100 a 140 millones de dólares por año, y que es realmente impensable esa cantidad. O sea, el sector más o menos mueve entre 500 a 700 millones de dólares por año, ¿verdad? Y si eso le calculamos un 28% más o menos es eso que están aportando por año, ¿verdad? Difícilmente un sector que mueva 500, 700 millones pueda evadir 400 millones de dólares. O sea, debería ser mucho más la producción y debería ser mucho más el monto que se maneje a nivel del mercado, ¿verdad? Entonces, realmente es muy difícil hacer eso, José.
Le hacía esa pregunta porque hace uno o dos años atrás una misma entrevista le había hecho a un financista, un gerente de una financiera. Yo le hacía exactamente lo mismo, la misma consulta, y él me decía, ¿sabes qué, José? Me dice, vos metés un dólar al torrente financiero y eso se nota, en algún momento se nota esa inclusión de ese un dólar. Por eso se me ocurrió preguntarle si 400 millones de dólares de evasión por año se puede ocultar.
No, es muy muy difícil eso. Es muy difícil porque hoy los sistemas de control están totalmente interconectados. Nosotros adquirimos un sistema de última generación en tecnología que se llama Big Data, que establece cruzamientos sobre datos estructurados y no estructurados, de manera a poder establecer perfiles de riesgo, ¿verdad? Y evidentemente nosotros vamos a detectar una posible evasión. De hecho, nosotros dentro del control que hacemos a todos los sectores, no solamente el sector tabacalero, establecemos perfiles de riesgo y estamos viendo más o menos cuánto es el torrente de dinero que ellos administran o que manejan por año. Entonces, de acuerdo a eso se establece también ese perfil. Lo mismo, hoy estamos haciendo controles sobre farmacéuticas, sobre farmacias, sobre laboratorios, porque el 2020 tuvieron un nivel de facturación bastante importante por toda esta situación sanitaria que estamos atravesando. Entonces tenemos, nosotros ya vemos más o menos cuánto de aporte tienen que hacer en cuanto a renta. Tenemos que también ver cuánto de IVA, de ventas que tuvieron. O sea, hoy con la tecnología que tenemos y el cruzamiento que tenemos, es mucho más fácil detectar indicios de evasión. Y quiero dejar también en claro lo siguiente: si el estudio demostraba fehacientemente indicadores de una posible evasión, sin lugar a dudas íbamos a tomar carta en el asunto y íbamos a accionar conforme a lo que establece la ley. Eso lo demostramos desde que asumimos el ministerio con los casos de evasión que hemos denunciado, más de 150 casos al Ministerio Público. El proceso también que hicimos el otro día con el fiscal Osmar Leal y el fiscal Juan Ledesma. O sea, nosotros estamos trabajando en pos, y así como encontramos también irregularidades, hoy estamos impulsando un proyecto de ley para poder establecer con el Colegio de Contadores y el Consejo de Contadores una ley que pueda garantizar al contribuyente que el contador cumpla formalmente su función, porque hoy encontramos muchas irregularidades de parte de personas que se hacen pasar de contadores como también de contadores, ¿verdad? Que mal administran esa potestad que tiene de hacer la declaración jurada. Entonces, hoy tenemos el nivel de conciencia o de cultura tributaria está siendo un poco más elevado, y ese es el trabajo que estamos haciendo, tratar de ampliar esa base tributaria, que todos tributen conforme a lo que tiene que hacer. Y este informe lo que hace es desmerita totalmente la actuación de la administración tributaria. Por eso es que yo salgo y explico detalladamente, con pruebas fehacientes y también con datos correctos, este estudio.
Doctor Orué, una última pregunta por mi parte. ¿Qué dijo la gente del CADEP ante el pedido de aclaración que ustedes le formularon sobre el estudio que publicaron? ¿Cuál fue la postura asumida por los responsables del CADEP?
La persona que se llama es un economista argentino que trabaja por la Universidad de Illinois, Germán Rodríguez, manifestó lo siguiente, ¿verdad? Que ellos estaban abiertos a que nosotros le podamos enviar más información para que ellos puedan hacer el análisis de esa expresión que hicieron, de esa conclusión que hicieron, ¿verdad? Nosotros le pedimos por favor eso. En principio no accedían tanto a aceptar el error, ¿verdad? Porque ellos decían que la metodología estaba bien, ¿verdad? Ahí tuvimos una discusión bastante interesante, le mostramos con datos fehacientes, y bueno, ellos nos pidieron que remitamos información como para que ellos también puedan analizar. Entonces, vuelvo a decir, tampoco estamos diciendo que el sistema es infalible y que el sistema es perfecto. No, no estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo que en base a los valores que utilizaron, la conclusión es totalmente fuera de lo que es en la realidad. Entonces, esperemos que en esta segunda reunión ellos puedan utilizar los datos ya correctamente para poder sacar por lo menos una conclusión mucho más cerca de la realidad.
¿Usted se ratifica, perdón, viceministro, usted se ratifica con firmeza de que hubo error en ese informe?
Definitivamente.
Y por último, ¿cierto que recibió amenaza de muerte?
Bueno, sí recibí hace en diciembre, más o menos diciembre de 2019, ¿verdad? Y fue una anécdota muy simpática nada más, porque un colega tuyo me pregunta de por qué no tenía chapa mi vehículo. Entonces solamente por eso le comenté eso. y ahí fue donde surgió esto. No es que yo hice una denuncia, uh-huh. eso quiero aclarar, ¿verdad? Solamente hice una, comenté la anécdota, ¿verdad? Y eso ya se había publicado en su momento allá por el 2019 cuando recibimos esa amenaza. Yo me tomé, un poco se mejoró el tema de la seguridad y también hicimos la denuncia, hablé con la fiscal general del Estado, ella me recomendó las acciones que debería tomar en ese momento y realizamos todas esas acciones. Pero hoy por lo menos la situación está muy tranquila, no tengo ninguna amenaza, pero este cargo no es fácil, no es sencillo, entonces siempre hay ese tipo de situaciones.
Claro, pregunto esto porque para que no se confunda, porque esto no es actual, esto ya viene de hace bastante tiempo, viceministro.
Sí, eso ya es de diciembre del 2019, uh-huh. como le digo, ya un año y medio ya pasó eso, pero sí, el nivel de seguridad se mantiene.
Claro.
Y bueno, así como el director de aduana tiene seguridad, así también el viceministro de tributación siempre tuvo. Lo único que se redobló un poco por esa amenaza que se recibió.
Pero recordando un poquitito esa situación, que no habrá sido nada fácil, ¿cómo fue? ¿Te voy a matar? ¿Te vamos a matar? ¿Vas a morir? ¿Cómo fue eso, viceministro?
Me dijo que se iba a suicidar la persona porque no pensaba pagar eso, pero que antes le iba a matar a tres personas, ¿verdad?
Ay,
y nosotros estábamos tres personas. Y me recordó el calibre del revólver, que creo que era 357 Magnum, que ese no falla, ¿verdad? Eso fue ese fue ya una anécdota, ¿verdad?
Sí, claro.
Hoy podemos decir que no hay una situación de ese tipo, ¿verdad? Pero sí, es más bien una anécdota y bueno, voy a recordar eso como una experiencia dentro del cargo de la función, ¿verdad?
Gracias por atendernos esta mañana, muy gentil.
Gracias, Carlos.
Adiós, todos los que están conmigo. Hasta luego. Viceministro de Tributaciones.